Le indigna a alguien, no le indigna a nadie, hay un posicionamiento por parte de los laburantes, ¿no? Pero ese es otro tema. Diego, gracias.
Hasta luego.
Hasta luego. Estamos escuchando a Diego Ruiz Díaz y antes escuchábamos al señor Ratazzi. No sean vagos, ¿eh? Por favor, pónganse a laburar ya mismo que los están mirando, están esperando eso. En breve te voy a contar lo que va a pasar en Chile este fin de semana porque hay elecciones en Chile. Y hablando de comunismo, una mujer comunista tiene muchas chances de ser la nueva presidenta. Pero antes, 8 de la mañana en punto, nos vamos a las noticias.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
8 de la mañana. En La Plata el cielo está despejado, la temperatura 18 grados 4 décimas, humedad 82%. Diego Santilli llega a Mendoza para reunirse con el gobernador Alfredo Cornejo. Es parte de la gira del ministro del Interior por las provincias en busca de apoyos para el presupuesto 2026 y las reformas que impulsa el gobierno nacional. Mañana tiene previsto ir a Neuquén para reunirse con el gobernador Rolando Figueroa. Al exponer en la conferencia industrial organizada por la UIA, Santilli destacó la importancia de dialogar con los mandatarios provinciales para avanzar con las leyes que pide Milei.
Pero también hay una decisión de que el gobierno vaya en la apertura para lograr las reformas que tiene que sacar adelante, que son claves y trascendentales, y las he escuchado en varios de los oradores que estuvieron antes. La Argentina necesita tener un presupuesto. Presupuesto claro, con metas claras. Presupuesto que va a ser el del menor gasto en los últimos 30 años. Presupuesto que prohíbe el financiamiento del Banco Central al Tesoro. Un presupuesto cuyo 85% de su gasto o inversión, como lo queremos llamar, porque para mí la educación es una inversión y no un gasto, está destinado a jubilaciones, educación, salud. Y el presidente me convocó para una tarea clara y contundente. Yo tengo que llevar adelante el diálogo con los gobernadores y resolver las reformas que están pendientes en nuestro país. Una tarea difícil, nunca he tenido tareas fáciles.
Carlos Bianco dijo que seguirá reclamando por las vías institucionales lo que le corresponde al Estado bonaerense. En diálogo con Radio Provincia, el ministro de Gobierno aseguró que no solo lo discriminan financieramente, sino también políticamente.
Pero bueno, parece que quizá recibió la instrucción de cortar la relación y es bastante coherente con lo que viene pasando últimamente con la provincia de Buenos Aires, que ya no es que solo la discriminan en términos financieros, en términos económicos, sino que ahora también es discriminada en términos políticos. Pero yo no sé si es una definición política, no sé si es que le faltó tiempo, si tomó nota y después me va a contestar o me va a dar una reunión. Muy particular que un ministro del Interior no quiera tener un vínculo de trabajo con la provincia más grande de la Argentina, la más poblada, donde está el 50% de la industria, la principal productora agropecuaria pesquera, turística de la Argentina. O sea que es raro. Bueno, nosotros vamos a seguir yendo, haciendo lo que tenemos que hacer por los canales institucionales correspondientes.
Se movilizan los trabajadores suspendidos de la acería Berisso. La marcha está prevista para las 11 en Plaza San Martín, en reclamo de respuestas luego de haber frenado la producción hace largas jornadas. Los empleados y sus familias exigen el pago de salarios adeudados, la reanudación de las tareas y soluciones urgentes ante la crítica situación económica que atraviesan.
Deportes.
Hoy se estará disputando una nueva jornada de las eliminatorias europeas con 6 partidos. Desde las 14 horas, Finlandia estará recibiendo a Malta. Y el resto de la jornada, a partir de las 16:45, con Gibraltar frente a Montenegro, Eslovaquia jugando contra Irlanda del Norte, Polonia recibiendo a Países Bajos, Luxemburgo, rival de Alemania, y Croacia estará jugando frente a Islas Feroe. José Goncalves, Informa Provincia.
Las 8:04 minutos. El tiempo en San Carlos de Bolívar, el cielo está despejado, la temperatura 18 grados 6 décimas, humedad 71%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Sebastián Fernández.
Rinconet. Y Felicita Buenavita. Napalm.
información, humor y bocha de
Topacales. De lunes a viernes
a las 7.
Por Radio Provincia.
Tenemos un presidente que se emociona porque llega a un acuerdo con Estados Unidos que no nos va a beneficiar en nada, solamente beneficio para Estados Unidos y hambre para el pueblo. Buen fin de semana para todos.
Buen día, Mesana Palmera, laburantes y oyentes de Radio Provincia. Bueno, una herramienta imprescindible para salir del horror sigue y seguirá siendo la memoria individual y colectiva. Por eso, tengamos presente que el cromático ministro del Interior, que ha manifestado su voluntad de ser candidato a gobernador en el 2027, es el mismo que, siendo electo representante de la provincia, renuncia al cargo para asumir como ministro y que a su vez dice que tiene la fórmula de cómo sacarnos del pantano marxista en el que nos encontramos inmersos. Pese a todo esto, ni siquiera se quiere reunir con el gobernador. Bueno, claramente entendemos la decisión del Colorado, porque tan solo en la provincia de Buenos Aires vivimos 17 millones de argentinas y argentinos. Buen fin de semana para todos, Claudio.
Buen día, Felicita. Qué bajo hemos caído. ¿A dónde nos arrastró este personaje que tristemente gobierna? Somos el hazme reír del mundo, de Estados Unidos, nos humilla Trump, y hasta nos humilla el chanta Pupi de Rattazzi, que en su vida trabajó. Lo mandaron de Italia para acá porque allá no paraba de ser desastre y acá, bueno, ni hablar. Conocí a un tipo que había sido cadete de él cuando nunca trabajaba. Nunca trabajaba, siempre vivía de joven. Bueno.
Bueno, así es, la complicada, bueno, no tan complicada la vida de Santilli, ¿no? Pero Santilli, si uno repasa su historial, digamos, dentro de la política, preguntás qué hizo Santilli, bueno, es otra historia, pero bueno, se las arregló para sostenerse dentro de la política. Incluso, como contábamos al inicio, él arranca desde el peronismo, después va cambiando, se pasa para el bando de Mauricio Macri, estuvo mucho tiempo con Santilli, ahora con los hermanos libertarios, y la verdad que sí, le toca hacer como ministro, cumplir como ministro un rol bastante pobre, porque se encarga incluso el propio gobierno de Javier Milei, demostrarlo como un tipo que no tiene poder para nada, ¿no? El día antes de Asunción, a través de un decreto, le vacían el Ministerio del Interior. Entonces esto, bueno, obviamente es un mensaje claro para los gobernadores. De todas maneras, es el Ministro del Interior y debería tener la puerta abierta para recibir a todos los gobernadores, ¿no? Porque es de todos los argentinos y de todas las argentinas. Tiene que gobernar para todos los argentinos y para todas las argentinas. Pero le cierra la puerta a Provincia de Buenos Aires, por supuesto, con un particular encuentro con la Provincia de Buenos Aires y a todas las provincias que no hayan firmado el Pacto de Mayo, con la enorme cantidad de reclamos, de peticiones, de problemáticas que están atravesando en este momento las diferentes provincias. Bueno, en este caso viaja a una tierra en donde lo van a recibir, digamos, con amabilidad, lo va a ver a Cornejo. Santilli, ministro del Interior. Vamos a hablar un segundito de Mauricio Macri, que está presentando su nuevo libro. Les contaba, un homenaje a su padre, en el que alterna, según trasciende, halagos y críticas también a su figura. Ha dejado Franco Macri algunos titulares, varios titulares, ¿no? Hablando de su hijo, que no son justamente los más amorosos. ¿Se acuerdan cuando dijo que el Mauricio Macri no tiene corazón para ser presidente, ¿no? Después fue presidente Mauricio Macri de todas maneras y pudimos constatar que lo que decía Franco en realidad estaba bastante acertado, ¿no? Era bastante acertado, ¿no? Gobernó sin corazón para las mayorías, al menos. Anunció en sus redes sociales ayer, Mauricio Macri, la salida de Franco, así se llama, el nuevo libro dedicado a su padre. Según pudo verse en las publicaciones, el líder del PRO compartió imágenes de la tapa y la contratapa y confirmó que la obra está en la preventa en la web de Editorial Planeta, con fecha de disponibilidad final el próximo 26 de noviembre a un precio de 33.900 pesos. En la presentación en Instagram, el autor fue claro, el autor, será Mauricio el autor que dicen ustedes, sobre la pulsión detrás del libro. Lo escribí desde la admiración y el amor que un hijo puede sentir por quien le dio todo, pero también como un ejercicio de memoria emotiva para intentar comprender a ese hombre colosal. Esa mezcla de afecto y distancia recorre el texto, según indican las anotaciones públicas sobre esta obra, sobre este libro, ¿sí? La decisión de ponerse a escribir sobre su padre, según cuenta Mauricio Macri, nació en 2021, antes de publicar Primer Tiempo. Allí explica que al ejercitar la memoria sobre su gestión presidencial, el recuerdo de su progenitor se fue imponiendo y terminó por convertirse en el eje de la nueva narración. Franco Macri, recordemos, había nacido en 1930 en Roma, en la región de Lacio, y emigró hacia la Argentina con 19 años junto con su hermano Tonino y con su hermana María Pía. En Buenos Aires los esperaba Giorgio, accionista de Sadop y fundador de Constructora BIMAC en 1955, y a lo largo de 6 décadas Franco creó y manejó más de 100 empresas, siempre a la sombra de los gobiernos que le fueron favorables. En general se benefició en todos los gobiernos en la familia de Mauricio Macri, pero en particular tuvo un gran crecimiento durante la dictadura.
Naval, la realidad abrazadora.
En la provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar. Especialistas en organización de eventos. La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6. Ahora, con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000. La Española, desde 1905, con calidad insuperable.
Hay un plan para vos. 221-668-4099. Línea comercial de provincia. AM1270. FM La Une. Redes y la web. Anuncian provincia.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Hay un lugar.
Hay un lugar. Y ese lugar
es tu provincia.
Es tu provincia. De los paisajes
a lo político y social.
De lo que nos une
a lo que nos distingue.
Hay un lugar.
Hay un lugar.
Con Gabriel Morini y Sonia Negrín.
Los sábados
de 11 a 13. Por Radio Provincia.
En la provincia las obras no paran. Avanza la intervención de la autovía 11 entre Villa Gesell y Mar Chiquita para mejorar la seguridad vial y reducir tiempos de viaje. Construcción de doble calzada con nuevos puentes, intersecciones y accesos. La provincia acompaña el crecimiento de los municipios para que las y los bonaerenses vivan mejor. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Naval, el mejor exfoliante para la ignorancia.
Fin de semana habrá elecciones en Chile, se encamina a elegir presidente o presidenta, veremos. Este fin de semana, este domingo, Chile celebra sus elecciones presidenciales, además también elecciones parlamentarias. Con esta novedad, por primera vez el voto será obligatorio para los casi 16 millones de chilenos que son convocados a participar de esta elección. Este voto obligatorio, bajo pena de multa y solo evitable con una justificación emitida por la policía, se espera que duplique la participación. Lo que quieren es incentivar justamente la participación en las urnas. Dicen que probablemente lo que se vaya a lograr o lo que se espera es esto, duplicar la participación registrada en la primera vuelta de las pasadas elecciones presidenciales, según las estimaciones que están haciendo. La apuesta del oficialismo y del líder en las encuestas para suceder al presidente Gabriel Boric es Jeannette Jara, esta mujer del Partido Comunista que realizó esta semana varios actos de cierre de campaña en Concepción, en Santiago, en Valparaíso y con un acto central en la Plaza de Maipú, en la periferia de la capital, donde la acompañaron unas 20.000 personas. ¿Sí? Fue un acto multitudinario. Antes que José Antonio Kast, Partido Republicano, uno de los candidatos de la derecha, cerró su campaña en el Movistar Arena en Santiago de Chile. Son 8 candidatos presidenciales que apuntan a llegar al Palacio de la Moneda, pero solo 4 llegan con posibilidad real de entrar al balotaje. Según estas encuestas, veremos si hay sorpresa, saben ustedes cómo venimos con las encuestas, ¿no? Aparte de Jara y de Kast, el diputado liberal Kaiser, este es el apellido, Johannes Kaiser, del Partido Nacional Libertario, sería como el comparable con Milei en este caso. Y la experimentada Evelyn Matthei de Chile Vamos asoman con posibilidades de superar la primera vuelta.
Naval.
Con Sebastián Fernández. Rinconet.
Y felicita Bonavita.
Un planazo.
Hasta las 9.
por Radio Provincia.
Bueno, les contaba, reflexionábamos hoy, ¿no? Que estamos mediados de noviembre, ya se va el año. Hablábamos de los precios, hablábamos de lo que sucede en las góndolas, hablábamos de las fiestas también y de los productos que se consumen. Veremos cómo vienen, ¿no? Los productos navideños, algunos ya están en góndolas con respecto a los precios. Pero en este caso le vamos a hacer una sugerencia que muchos la tienen en cuenta todos los años cuando van a comprar o a elegir, por ejemplo, un pan dulce o una caja navideña. Y es la propuesta que tiene Proyecto 7. Ustedes saben que Proyecto 7 viene trabajando hace muchos años y lo hace con mucha seriedad con gente en situación de calle y organiza diferentes emprendimientos, y entre estos emprendimientos hacen un pan dulce artesanal que tiene una pinta terrible. Estoy mirando el precio que tienen para este año, 4.000 pesos, te digo que es un peso muy accesible, y además tienen una caja navideña social, te cuento que tiene, y me voy a hablar con Horacio que me va a contar algunos detalles más. Una sidra, un pan dulce artesanal de 700 gramos, un budín de naranja y vainilla de 400, un turrón de 70 gramos, confites 80 gramos y garrapiñadas. La caja, esta caja con todos estos productos, tiene un precio de 15.000 pesos. Ahora nos va a contar Horacio cómo hacen para conseguirla. ¿Cómo está Horacio Ávila? Buen día.
Buen día, Felicitas, ¿cómo estás?
Bien, gracias por recibirnos. Bueno, siempre trabajando.
Siempre trabajando, sí, sí. Cuando hay este tipo de crisis hay que trabajar más todavía,
sí, lamentablemente. Sí, 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 obligados, obviamente. ¿Cómo están funcionando esta panadería, este proyecto, este emprendimiento que tienen? ¿Cuánta gente hay trabajando ahí, Horacio?
Y la panadería ya lleva varios años, ahí está el mercado en Barracas, que tiene frutas y verduras también, algunas cosas más. Y bueno, y en estas fechas apostamos a esto, ¿no? A por ahí sumar más gente que pueda, por lo menos en este tiempo, hacer una moneda, digamos, con los pan dulces y con las cajas navideñas. Pero la idea es eso, generar trabajo y también mostrar lo que podemos hacer, digo, ¿no? De manera organizada. Digo, hoy en el mercado debe haber más o menos 11 personas. Uh-huh. La mayoría de ellas están, bueno, personas que vinieron estando en situación de calle, que hicieron procesos con el tema del consumo y algunas cuestiones más que necesitaban capacitación y demás. Y bueno, hoy la mayoría está alquilando sus propios lugares a través del ingreso que recibe.
Qué bien.
Por la cooperativa, porque ahí funciona la cooperativa Boca Calle, que es la cooperativa de Proyecto 7, ¿no?
Bien.
Y sí, bueno, el pan dulce es un pan dulce de 700 gramos, no es de medio kilo,
sí.
Es 700 gramos, es artesanal, tiene frutas abrillantadas, pasas de uva, nueces, está glaseado arriba, digamos, es como cualquier pan dulce artesanal que puedas comprar en cualquier panadería.
Tiene muy buen precio, Horacio.
Sí, lo que nosotros apostamos es a lo que te digo, generar trabajo y a aquellos laburantes que quieran llevarse algo de calidad y que por ahí en otros lados lo tienen que pagar el doble o más, lo puedan hacer. Entonces es como un combo que a nosotros siempre nos cierra, esto de, bueno, ofrecer calidad a bajo precio y también a su vez que ya te digo, que el laburante que por ahí le cuesta todo hoy en general,
sí,
por ahí para las fiestas pueda poner un pan dulce, un buen pan dulce
de calidad,
en su mesa.
Claro.
Y a nosotros nos sirve, calculo que a la gente también, en la panadería y en el mercado tenemos muy buena respuesta de los vecinos y del barrio en general, ahí en Barracas. Y bueno, el año pasado la verdad que vendimos muchísimas cajas, sindicatos, algunas radios, empresas y distintos tipos de lugares, hospitales que bueno, nos hacían el pedido, y después pan dulces también, la verdad que vendimos mucha cantidad, pero creo que tiene que ver con eso, primero porque la gente toma conciencia de que está dando una mano,
sí,
y que sabemos que el pueblo argentino es sumamente solidario en ese tipo de cosas, y bueno, y también esto de ya te digo, llevarse calidad y a un buen precio, digo, ¿no? Porque no, yo he visto pan dulces hoy de más de 15.000 pesos.
Sí, 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 sí.
Que la verdad que no tienen nada que envidiarle a los nuestros. Son hecho por los compañeros con mucho cariño, mucha dedicación. Y en relación al pan dulce del año pasado, creo que estábamos cobrándolo 3.000,
sí.
Este año 4.000, o sea que la diferencia con es todo mínima, lo que vino pasando,
sí.
¿No?
Sí, sí, sí.
Y la caja navideña también era de 12.000, hoy está 15.000, digo.
No, tiene muy buenos precios.
Tiene que ver con la suba de algunas cuestiones que nos escapan a nosotros, ¿no? Digo, está lo que pueda valer la caja de cartón. Y algunas cuestiones que fueron aumentando por una cuestión natural, digamos, del mercado y que hoy nosotros en los costos lo tenemos que pagar.
Claro. Ahora voy a pasar los teléfonos. Quiero contarle a quienes están escuchando que ahora, para que tengan tiempo de tomar nota, vamos a pasar los teléfonos y la dirección para quienes quieran hacer un pedido, que quieran ir directamente y comprar. Te hago una pregunta antes de eso, Horacio, porque estoy viendo con preocupación lo que pasa en las últimas horas a raíz de un caso que fue terrible, de una mujer muerta empujada por una persona que estaba en situación de calle. Pero hay una utilización de ese caso para criminalizar algo que viene sucediendo a todas las personas que están en situación de calle y también los problemas de salud mental, ¿no? Porque hay un aumento, esto lo reconocen, que hay un incremento de problemas con de personas con problemas de salud mental y además en algunos casos también en situación de calle o con adicciones también, ¿no? Digamos, esto se está incrementando. Lo que pasa es que la mirada que reflejan los medios de comunicación no dicen nada con respecto a la retirada del Estado, la ausencia de programas, de posibilidades de inserción, recuperación, etcétera.
Mira, la estigmatización que hace siempre el gobierno de la ciudad en relación a la población es esa. El loco malo, el loco feo, el loco peligroso.
Sí.
Pero como vos decís, abandonando toda posibilidad de asistir e intervenir en este tipo de situaciones, porque si bien no conozco bien en profundidad cómo fue este caso.
Sí, independientemente de ese caso.
La verdad es que hay un tema con la salud mental. Nosotros formamos parte del foro de salud mental de CABA,
sí.
y de salud mental nacional, digamos, trabajamos mucho con el tema de la salud mental y la salud mental de la pandemia para adelante en Argentina y a nivel mundial también, sí. es algo gravísimo y que no se le está dando la importancia que corresponde. Digo, hay muchas altas indiscriminadas en los neuropsiquiátricos. Nosotros no estamos a favor de los neuropsiquiátricos como funcionan, pero tampoco esta cuestión de que haya así una alta médica y no una alta social. Entonces, además de eso, en todos nuestros centros que tenemos, compañeros que están con algún tipo, sí, de enfermedad o alguna patología, nos está costando muchísimo conseguir la medicación.
Mira vos.
Y muchas de estas patologías se sostienen a través de la medicación, con terapia, actividades y demás, pero la medicación...
¿Por qué le cuesta? Porque no tienen cobertura, no se las dan, digamos.
Claro, no tiene cobertura y dependemos mucho digamos, de los CESAC, de los hospitales, el Borda, el Moyano, claro, para que entreguen la medicación, pero lamentablemente no es una decisión de cada uno de estos lugares, sino que es de lo que le pueda mandar o de lo que reciben. Y más de una vez nos encontramos pidiendo las recetas y haciendo un esfuerzo para comprarlas, porque hay patologías que no se curan, pero que sí se estabilizan a través de esta medicación, sí, y otras cuestiones, y que la verdad que sin esa medicación muchos de estos compañeros y compañeras la pasan muy mal, ¿no?
Claro.
Porque no... Lo primero que creo que la gente debe entender y que no se pone en ese lugar, y cuando hacen estas cosas lo ponen en un lugar de mierda, para serte muy sincero,
sí,
es que nadie elige tener un problema de salud mental.
Claro.
No es una elección. Como no es una elección estar en la calle, tampoco es una elección. Hay un momento que en algunos, para decirlo en un lenguaje más común,
sí,
que en algunos momentos se corta un cable,
sí,
hay un cortocircuito ahí adentro, y que nadie busca eso, ni lo elige, ni siquiera sabe cuándo se puede llegar a dar, digamos. Pero ninguno de nosotros está exento de que eso pase.
Pero claro.
Y te digo, para que también... Porque si no, criminalizar algo que vos no elegís, algo que vos no podés manejar, que además lo sufrís, porque por ahí la gente no tiene por qué saberlo, pero no, por ahí no tiene contactos con personas que tienen padecimientos mentales. Uh-huh. Las personas con padecimientos mentales pasan un infierno, sufren muchísimo por cosas que no están pudiendo manejar y que tampoco en la mayoría de los casos son atendidas de la manera que corresponde. Sí. Entonces, salud mental hoy en Argentina, la verdad que es muy preocupante, pero no para ponerlo en ese lugar de...
Obvio,
de peligroso.
En crisis, la salud mental en crisis, Horacio, además con este contexto tan complejo.
Que no tiene angustia, que no está sufriendo una angustia, decime que no está sufriendo algún tipo de cuestiones que tenga que ver con esto. No llego a pagar las cuentas, no tengo que elegir a ver si como o no como. No me alcanza para viajar, digamos.
Imagínate, imaginemos quedarnos en la calle. Horacio, tengo que cerrar porque me voy a las noticias. Quiero recordar los números de teléfono para quienes están escuchando y quieren hacer el pedido de ese pan dulce tan rico que están haciendo allí y esa caja navideña. 11-32-64-97-57 y si no, 11-50-40... A ver, sí, está bien. 11-55-04-86-78. Ese es el número. ¿Y la dirección?
Es San Antonio 971 Barracas, entre Osvaldo Cruz y Villarino.
Horacio, gracias. Un abrazo.
No, gracias a ustedes.
Hasta luego. Grande. Reitero, 11-32-64-97-57. Nos vamos a las noticias.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hora 8:31 minutos. En La Plata el cielo está despejado, la temperatura 22 grados, humedad 72%. El presupuesto bonaerense comenzará a debatirse la semana que viene en comisiones. La discusión se iniciará el martes desde las 14. La Cámara de Diputados sesionó esta semana y dio estado parlamentario a la ley de leyes que envió Kicillof a la legislatura, junto con las leyes impositiva y de financiamiento. En medio de las negociaciones con la oposición y las diferencias internas, el oficialismo necesita 62 votos y busca que el debate llegue al recinto a fin de mes, antes de la renovación de las bancas. Victoria Villarruel se reúne con Patricia Bullrich. La vicepresidenta y la futura jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza se encontrarán al mediodía. Esta semana Bullrich reunió a sus compañeros de bancada para avanzar con un cronograma en diciembre que incluye el presupuesto y la reforma laboral y pidió que Villarruel no boicotee la agenda oficial. Preocupa la caída de la vacunación. Por Radio Provincia, el infectólogo Hugo Pizzi advirtió que la cobertura en la infancia cayó del 90% al 70% tras la pandemia. Explicó que el avance de discursos antivacunas y la judicialización del tema ponen en riesgo la protección frente a enfermedades como sarampión, hepatitis y tuberculosis.
Y debo confesar que estoy preocupado, debo confesar que la angustia nos conmueve porque han muerto muchos niños con tos convulsa, o sea, nos están sucediendo cosas rarísimas. Hablar de tos convulsa y hablar de muertes en el sur y en la provincia de Buenos Aires por tos convulsa, evidentemente es algo que a mí me lo decían décadas anteriores y lo hubiera negado rotundamente. Eso nunca hubiera existido. No hay ninguna duda que después de la pandemia empezaron a ejercer su influencia antivacunas, naturistas, ecologistas, pero hay una ley nacional y están interviniendo los jueces.
Hora 8:33 minutos, el tiempo en Sierra de la Ventana. El cielo está ligeramente nublado, la temperatura 18 grados, humedad 74%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Naval. La realidad abrazadora.
Estamos hablando fuera del aire de la belleza de algunas localidades de la provincia de Buenos Aires. Estoy en el estudio en este momento con Alejandro Batain, que es director, de la Casa de la Provincia de Buenos Aires. Es arquitecto también y ha sido inaugurada la muestra fotográfica Mondo Salomone en la Casa de la Provincia. Así que vamos a hablar un poco de esto. ¿Cómo estás? Bienvenido, Alejandro.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están?
Bien. ¿Que te querés quedar a vivir en cada una de las localidades que va pasando? ¿Te pasa eso?
Comentaba eso de recorremos mucho la provincia, que es extensa y es muy diversa y es hermosa. Sí. Y la de cada ciudad es como uno vive, aparte, esas limpio, todo ordenadito, la gente tranquila. La verdad que la provincia de Buenos Aires tiene ese interior tan hermoso y tan diverso y unas geografías tan lindas que siempre digo, me mudo.
Sí, sí, visitás uno y decís, ay, me gustaría vivir acá, ¿cómo será la vida acá, no? Bueno, y en este caso, el fotógrafo Martín Aurán expone un registro de la obra del arquitecto Francisco Salomone, que justamente ha dejado su sello, ¿no?, en varias de estas localidades, en diferentes municipios bonaerenses. Atentis, porque esta exposición, sé que hay muchos que admiran y quieren ver esta obra, se puede visitar de lunes a viernes, de 9 a 19 horas hasta el 25 de noviembre en el espacio Arturo Jaureche, que está ubicado en la Casa de la Provincia aquí en Callao 237. Contame un poco.
Bueno, Salomone es es arquitecto ingeniero, nacido en Italia, pero vino muy joven a la Argentina, a principios de siglo XX. Estudió acá el secundario y la universidad también, es arquitecto e ingeniero. Y tiene una obra que uno la mira, se queda impactado. Tal vez el más conocido es el Cementerio de Azul.
Sí, es impactante.
Con el Ángel Vengador, el Ángel de la Muerte, ¿no? Lo fantástico son más de 60 obras que la realizó solo en 4 años, entre el año 1936 y 1940, en la llamada década infame, con el gobernador que fue muy famoso, que se llamaba Manuel Fresco, de corte bastante filofascista, pero realmente digo, la obra que realizó en tan poco tiempo y de tan alta calidad es imposible de realizar hoy. En pueblos absolutamente alejados, ¿no? En esa pampa, en ese momento casi deshabitada, de muy poca población, edificios que en pueblos que tal vez tendrían 3.000 habitantes, con unas agujas, con el reloj de 33 metros. De altura, con una tecnología novedosa, y hoy se mantienen perfectamente. Casi 100 años después estamos viendo las obras en perfecto, están en perfecto funcionamiento. Claro. O sea, no es solamente lo simbólico, la fuerza expresiva, ¿no?, que tenía, la capacidad de producción, sino aparte la calidad de la construcción en lugares en ese momento absolutamente inaccesibles. Él andaba en la avioneta recorriendo las obras en la provincia, centralmente en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires. Pero es para todos los que entendemos un poco de la obra pública y demás, o de
¿sería un tema eso, el seguimiento, la mano de obra para llevar adelante esos edificios?
Se perdió mucho.
¿No?
Después digo, el gobernador era el amigo de Fresco, era un concurso, un poco turbio todo, pero con un buen resultado, digamos, ¿no? La moraleja es que no estuvo bien, pero terminó espectacular. Sí. Y aparte juntaba esto, lo fantástico con lo funcional.
Estamos separando la obra del autor, digamos.
Sí, en ese caso, sí, pero no, tampoco era un arquitecto con una vocación de
excelente,
producción.
Excelente,
digo,
claro.
No. Había sido político en Córdoba, había sido radical él.
Mira.
O sea, no era conservador. Pero bueno, encontró esta fusión extraña entre este tipo Fresco, que quería dejar su marca en la provincia con una impronta, y este tipo que lo pudo hacer, lo hizo de manera espectacular.
Claro.
Digo, hay un ocultamiento de Salomone. Él se pelea con el establishment de la arquitectura, tiene una discusión, renuncia, él dice, no voy a ser nunca más arquitecto yo. Y por ejemplo, yo en la facultad jamás no se estudia Salomone. Siendo sin duda, uno va a Barcelona y todo el mundo va a ver a Gaudí.
Pero claro,
puedo asegurar que Salomone no es para nada menos que Gaudí. Para mí mejor. Pero digo, esa cantidad de obra, y también creo que hay una cuestión de lo que es de la provincia, siempre es la periferia y el centro, se nota en todo esto. Si estas obras estuviesen en la ciudad de Buenos Aires, por ahí sería otra cosa. En la provincia, en el interior de la provincia, hay siempre un desmedro hacia todo lo bonaerense.
Totalmente,
¿no?
Sí.
Entonces
sí,
me parece que también se juntan esas dos cosas, pero no se estudia realmente. Es uno entra hoy y ve que diseñaba no solo el edificio, sino el mobiliario, las luces, las plazas, los programas eran variados, tiene escuelas también hechas, tiene hospital, además del centro, que son las municipalidades, los cementerios y los mataderos.
Los mataderos
la producción,
también, sí.
La administración del, claro, Estado, y la muerte, ¿no? La vida eterna.
Sí.
Y,
sí,
sí, sí. Y tiene el Zaldungaray, que es un pueblo muy pequeño, muy pequeño, tiene el pórtico de entrada, es como una rueda gigante con una cruz en el medio, una cabeza de Cristo saliendo, que tiene 18 metros de diámetro.
Qué laburo, ¿no?
No, pero y aparte es, todo está muy, muy bien construido, muy bien construido. Alberti, el cementerio, digo, hay cuestiones que son el de Pecuemo, que hay algunos, sí, bastante deteriorados, otros que lo mantienen. Y aparte, digo, la gente que vive en esos lugares, cómo lo cotidiano y lo fantástico vive. Para ellos uno ve una obra fantástica, para ellos es una cosa cotidiana.
Sí.
Y es parte del orgullo de eso, de tener ese edificio, tener un Salamone y mantenerlo y cuidarlo. Cuando llega te lo muestran, sí, los edificios.
Aparte tiene su sello, digamos. Bueno, yo te contaba fuera de aire, sí, yo soy de Pellegrini, donde tenemos la plaza, tenemos la municipalidad en el centro de la plaza, que es imponente, es bellísima. Imponente. Y, sí, y me ha pasado de compartir alguna foto que se ve de fondo la municipalidad de Madrid, y me escriben y me dicen, pero esa es obra de Salamón. Sí, claro, o sea, tiene, sí, sí, el sello distintivo, ¿no?
Pellegrini tiene una perspectiva, la plaza, el edificio central, las calles llegando... Sí. Y le sacaron una fuente, creo que había una fuente ahí adelante.
Ah, ¿le sacaron?
Creo que una época hubo otra distinta.
Y ahora está, claro,
me parece, me confundo porque en alguna...
No, puede ser, porque algo... después la sumaron nuevamente, sí, hubo algo ahí con la fuente.
Incluso tiene mucha cosa simbólica, ¿no? Tiene el de Alberti, creo que es el pórtico, que tiene unos conos, ¿no? Entonces el Monte Calvario... Los otros dos conos que están cerca de él, que son supuestamente, ¿no? Dicen, los que tenían, que crucificaron con él, ladrones que lo habían crucificado con él. Uh-huh. Tiene una carga simbólica, una carga expresiva que es única realmente, ¿no? Única realmente.
Bien, bueno, entonces están todos invitados para venir a ver esta muestra fotográfica. Tienen, sí, hasta el 25, es decir, hay unos días más todavía para que puedan pasar. Acá en Cava hay algún edificio también diseñado
después
por él, ¿no?
Cuando cae en desgracia fresco, sí, él va a la actividad privada y acá, el que recuerdo, se dedicó mucho a hacer rutas y demás, y tiene un edificio frente al Hotel Alvear.
Sí,
en, claro, la esquina, pero que es un edificio racionalista, bueno, esos edificios blancos que ven ustedes de la década del 40, pero que también habla bien de él. Él no quiso en un lugar, en un edificio de viviendas, de vida cotidiana, que no tiene simbolismo, él hizo un edificio común y corriente, y eso para mí habla de la grandeza del arquitecto, que entiende dónde tiene que volcar creatividad y simbolismo,
sí,
y dónde un edificio tiene que jugar en su entorno, con la vida cotidiana y demás. O sea, alguno dice, bueno, se le acabó el genio, para mí no, se reafirma, claro, el momento y cómo tiene que actuar uno en
su lectura
en cada
de contexto.
Lugar. Sí, y además tenemos, además de la muestra de Martín, que es hermosa, hay un plano que tenemos de la provincia con dónde están, con unas las fotos de cada una de las obras y dónde están ubicadas. Entonces uno toma magnitud,
sí,
de la cantidad y el desarrollo territorial que tienen en la provincia.
Mira, 60 edificios públicos, sí, en Azul, Rauch, La Prida, bueno, hay un montón, ¿no? Sí, Balcarce, sí, sí. En Guaminí también, ¿qué hay en Guaminí?
En Guaminí la municipalidad y el matadero, mira, son muy lindos aparte.
Uh-huh. Saavedra, Adolfo, sí, Alsina, bueno, diferentes lugares. Entre 1936, yo no sabía que habían sido todas construidas en un periodo tan breve de
tiempo. Yo creo que hay que dibujar eso, ya te llevas un par de años. A mano.
Sí. O sea, laburaba 24 por 24.
Tenía un equipo, era un estudio, no era solo. Sí. Y tenía un escultor que lo ayudaba y demás, pero digo, hoy sería imposible realizar todo esto.
¿En qué se inspiraba? ¿Qué lo inspiraba?
Mira, en los estilos se habla de esta cuestión de el futurismo italiano, uh-huh, el expresionismo, hay la torre de Einstein hay ciertos parecidos de época, de una visión futurista y de la impronta del Estado, pero le da una particularidad, le carga mucho a la vez lo religioso en esto, sí, el Estado de la religión, el Estado fuerte, por eso todas las agujas eran más altas que la de las iglesias. Era la postura del Estado como el, miramos, gran poder que se, claro, imponía, a pesar que la Argentina se había conformado 20 años antes, digo, sí, cuando se termina de conquistar el Chaco, que ahí se consolida la Argentina recién, ¿no? Por 1917, 20 años había pasado que la Argentina era la Argentina, más o menos considerada un país nuevo, y con este gobernador que quería poner su impronta personal, y lo ha logrado, digamos.
Sí, claro, claro, claro que sí. Bueno, gracias. Estamos escuchando a Alejandro Batain, director de la Casa de la Provincia de Buenos Aires, arquitecto también, admirador de la obra de Salamone, invitándonos, voy a reiterar los datos para todos los que están escuchando y quieran sumarse, a esta muestra fotográfica Mondo Salamone en la Casa de la Provincia de Buenos Aires. Es una obra de Martín Aurán que expone el registro de estos edificios en diferentes localidades de la Provincia de Buenos Aires. De lunes a viernes, de 9 a 19 horas, lo pueden hacer hasta el 25 de noviembre, visitarla en el espacio Arturo Jaureche, ubicado en Callao 237, por supuesto, con entrada libre y gratuita. Gracias, Alejandro.
Bueno, no, muchas gracias a ustedes.
8.44 minutos.
Naval. La realidad abrazadora.
En los parques y caminos de Capitán Sarmiento, en los senderos y bosques de la costa, en la Laguna de Navarro.
La primavera florece. Cada vez mejor.
Si te controla, si te aísla, si te humilla, si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar. Es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Llegó el Nini Palusa. Este viernes aprovecha. Llevando 3 unidades o más de aceite de girasol Natura por 1.5 litros, te queda 4.199 pesos cada una. Y además, 15% de descuento llevando 6 unidades o más en dulces sólidos, untables, snacks y protección femenina.
Fíjese 14 de noviembre y hasta ahora los precios de referencia son finales, no acumulable con otras ofertas.
Anticipate al verano. Casa Silvia te espera con los mejores precios. Hasta 12 cuotas sin interés y 24 cuotas fijas. Equipos de aires y ventiladores, bicicletas para toda la familia, herramientas y juegos de jardín, reposeras, hamacas, piletas de lona, artículos de camping y pesca. Casa Silvia hace tu verano más lindo. 42 años al servicio de tu hogar. Avenida 44, casi 144 y calle 12, 1512.
Casa Silvia, siempre te da más.
Lisandro Aristimuño regresa a La Plata. 22 de noviembre, Teatro Municipal Coliseo Podestá, set trío. Anticipadas por Sistema PlateaNet. Producen El Estudio, Viento Azul y 300.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
En la provincia ya podés reservar tu turno médico en hospitales públicos provinciales de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, obstetricia y ginecología. Hacelo fácil y ahorra tiempo. Ingresá a gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Es un montón.
Es repelente ideal contra el mosquito de la desinformación.
Es un montón.
La unión que hace la fuerza.
Es un montón.
Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas.
De lunes a viernes a las
9. Por Radio Provincia. Provincia. Cada vez mejor.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Estaba en la cocina, me abrazó por la espalda y me dijo al oído que le encanta ir a la cama conmigo, pero no quiere nada más. Encendí un cigarro y me miró a los ojos, abroché su camisa y se cruzó de piernas, y le encanta ir a la cama conmigo, pero no quiere nada, nada más. Ella dijo, y yo dije, no eres mi amor. Ella dijo, yo dije, no es mi amor. Ya eran las 12, debí irme de viaje. Qué suerte con la gira, que luego iba a llamarme. Porque le encanta ir a la cama conmigo, pero no quiere nada más.
Fin de semana, algunas series que se estrenan son impactantes, los títulos. Hoy en el primero de los que voy a mencionar, les diré que además muy doloroso, ¿no? Es el caso de Fernando Báez Sosa, 50 segundos, así se llama este documental, que se estrenó en Netflix, y que obviamente tiene que ver con el crimen que tuvo lugar en Villa Gesell en el año 2020. Surge, digamos, este documental con un pequeño reclamo o una controversia, podríamos decir, porque quedó fuera una protagonista clave de esa historia, de lo que sucedió en esa mañana, en esa madrugada, y es Virginia Pérez Antonelli, que fue la primera persona que asistió a Fernando Báez Sosa. Tenía solamente 17 años cuando se acercó para realizarle maniobras de reanimación cardiopulmonar. Digamos, tuvo una reacción rápidamente, llegó al lugar, lamentablemente no pudo, ¿no?, hacer nada para revertir los efectos de la golpiza, pero estuvo en el lugar del asesinato y ha manifestado en estas últimas horas su descontento por no haber sido incluida en esa producción. Pérez Antonelli, a través de su cuenta de X, reposteó en realidad algo que escribió otro usuario que arroba Netflix y le dice: Martín Roca, grave error de Netflix, de Martín Roca, de Alejandra Sarmiento, directora y productora, al omitir a Virginia Pérez en la historia de Fernando Báez Sosa. Virginia es una heroína con 17 años, fue la primera en auxiliar a Fernando con RCP y lo acompañó hasta el último segundo. Esto es lo que decía el mensaje. Ella cita el mensaje y dice que algunos prefieren darle voz a los asesinos y cómplices, pero ¿quiénes somos nosotros para jugar? Bueno, fuerte, ¿no? El posteo el documental, que ya está disponible, 50 segundos, así se llama el caso de Fernando Báez Sosa, pero lo cierto es que están allí la voz de los padres, la voz de los amigos que estuvieron con él en Villa Gesell, el teniente de la ciudad costera, así como los oficiales ayudantes que declararon que todas las noches había peleas en el lugar, la aparición de la entrada de Lebrique, el boliche donde sucedió el asesinato. Esto es parte de lo que puede verse, ¿no? Personal de seguridad, los rugbyers desde la cárcel contando cómo es su vida en el penal de Melchor Romero, Fernando burlando, aclarando la situación judicial, y hay imágenes de los hechos, momentos de archivo y testimonio clave. Bueno, fuerte. El documental se llama así, 50 segundos, el caso de Fernando Báez Sosa. Y otro documental que se estrena en las próximas horas y que genera mucho interés tiene que ver con una historia que efectivamente ocurrió en Argentina, con una figura, con un nombre que es tiene mucho arraigo, me parece, ¿no?, en la memoria popular, que es el de Gilla Murano. Es uno de los casos policiales más impactantes de la Argentina. Tiene un elenco tremendo realmente la serie. Está Cristina Vanegas, Julieta Silverberg, Pablo Rago, junto a otros actores que dan vida a los protagonistas a esta trama. Esto, en este caso, se puede ver por Flow. Todavía no se estrenó, se estrena en las próximas horas. La dirección es de Mariano Huetar, con guión de Marcos Carnevale, producción de Martín Cueller. La serie se estrena el jueves. Se estrenó ayer, me tengo que desdecir. Alguien seguro que ya la vio, ¿eh? Me tengo que decir porque se estrenó ayer y está disponible para ver en Flow. Son 5 episodios concebidos con una narrativa ágil que busca sostener la atención. Y cuentan que cada capítulo recorre diferentes momentos clave del caso. Ya hay varias imágenes circulando en las redes, de fotografía y demás, de una gran, gran producción. Bueno, y voy a cerrar este recorrido. Casi que les dije que quiero tener mi sección espectáculos, ¿no? Pasé por audiovisuales. Esto creo que da para espectáculos o para chismes, porque Jorge Macri, chisme y política sería la sección, estuvo en la UIA y se ve que le tocaba hablar antes que Caputo, pero la organización lo puso a Caputo primero. Tenía que hablar 20 minutos Caputo, pero se excedió. Caputo hablaba. Alguien le dijo, ¿por qué no te parás ahí cerquita del escenario para que te vea, vaya redondeando, así subís vos? E hicieron todo el acting, lo hicieron parar al costado y Caputo nunca dejó de hablar. Y entonces Jorge Macri se fue directamente, dijo, no termina más de hablar, esto es una falta de respeto, me voy. Es una de las postales de color del encuentro de la UIA, el enojo del jefe de gobierno porteño Jorge Macri, porque Luis Caputo no terminaba su discurso, se fue antes de que terminara, incluso seguía hablando Caputo cuando se fue. Son 20 minutos, dicen que habitualmente lo que ocurre en este evento es que la apertura tiene que ser del titular de la conferencia, que en este caso es Martín Cabrales, y después tiene que hablar el jefe de gobierno porteño. Pero alguien pensó que mejor sería escucharlo a Caputo, que habló mucho más de los 20 minutos permitidos, y parece que Jorge Macri no soportó esa situación y directamente se fue, ¿sí? El jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anticipó que la semana entrante el Distrito Federal, la Ciudad de Buenos Aires, saldrá a los mercados a buscar financiamiento por 600 millones de dólares, ¿sí? Va a tomar deuda para patear vencimientos y acceder a fondos para poder hacer obras en el ámbito porteño. Quizás iba a hablar de eso, no lo sabemos, porque efectivamente no pudo hablar Jorge Macri en esa conferencia de la UIA. 8:55 minutos.
Naval.
Naval.
Con Sebastián Fernández,
Rinconet.
Y felicita Bonavita. Un planazo.
Hasta las 9.
Por Radio Provincia.
Bueno, y por supuesto que hoy, durante toda la jornada, te contábamos lo que pasó en la UIA. Va a seguir teniendo repercusiones, pero sobre todo de lo que se va a hablar es de este acuerdo con Estados Unidos que se anuncia con bombos y platillos, aunque todavía falta mucho por saber con respecto a la letra chica y con respecto a qué favorece a los argentinos este acuerdo. La Casa Blanca anunció que ya se estableció el marco de este acuerdo de comercio recíproco a inversiones que abre las puertas casi sin límites del mercado local a productos estadounidenses de cualquier tipo. Hoy mencionábamos algunos de estos productos. Al mismo tiempo que el canciller argentino, Pablo Kirno, que imaginen ustedes, o sea, a poco de asumir ya tiene este acuerdo para anunciar, estaba también muy exultante. Él era recibido por Marco Rubio, por el secretario de Estado en Washington. El gobierno de Estados Unidos informaba simultáneo que ya se había alcanzado el consenso para un acuerdo de comercio e inversión entre ambos países con el fin de fortalecer y equilibrar la relación económica bilateral. Bueno, hay un punteo ya de algunos de los alcances de este acuerdo, aunque no se conoce el detalle. Insisto, me parece que hay que escuchar también lo que tienen para decir los productores rurales o quienes tienen que ver con las áreas que se van a ver afectadas por la llegada de productos de Estados Unidos o por la exportación de productos desde la Argentina. Tendremos tiempo para seguir con este tema seguramente durante la jornada del día lunes. Les agradecemos a todos los que se sumaron durante estas dos horas y por supuesto a nuestro equipo, el Chango Gómez, en los controles centrales. A Pablo en la técnica, a Ceci Claps y Lucha de la Calle, el mega equipo de producción de este programa, a Facundo Segarra en las redes y al amigo Marcelo Figueras. Le mandamos un beso grande a Seba Rinconet, que ya empezó el fin de semana. Dijo bien el jueves Rinconet cuando dice es el mejor día de la semana el jueves. Claro, porque no venís el viernes, vago, pero se lo vamos a decir face to face el día lunes. Y viene ya, es un montón, con Ayelén Verdiñas y con Andrés Lavacelli, así que por su supuesto, quédate aquí en Radio Provincia. Esto fue Napalm. Que tengas un buen fin de semana.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?